Así puesto de pies, hermanos, busquen sus Biblias, Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Efesios, capítulo 5, versículos del 31 al 33. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y esa es la primera parte de cómo recibir las abundantes bendiciones de Dios en la familia. Porque la segunda parte tiene que ver con los hijos y los esclavos. Y recuerda que en aquel entonces los esclavos eran parte de la familia. Pero hoy vamos a enfocar en los hijos y los padres y después los empleados con sus empleadores y viceversa. Pero hoy vamos a hablar de la familia, del matrimonio en particular. Hermanos, sin duda todos queremos recibir las bendiciones de Dios y al máximo. Todos queremos recibir las bendiciones de Dios y en abundancia, ¿verdad? Y Dios quiere bendecirnos a nosotros, su pueblo. Él quiere abundantemente, pero aquí está la pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para recibir sus bendiciones al máximo? ¿Estamos dispuestos? Oh, sí, yo quiero la bendición. Pero nunca olvida de eso. Las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Ok? Hay bendición que nos da a pesar de que como somos, pero hay bendiciones que se limitan a cierto comportamiento y actitud nuestra. So, sí, sí, estoy dispuesto, pero ¿de veras? Y la clave para recibir, hermanos, y muchos, el amor, no, hermanos, la clave para recibir todas las bendiciones que Él tiene reservada para su pueblo, que Él tiene muchas bendiciones, pero es un espíritu sumiso, sumisión. Es donde más batallamos como seres humanos. Por eso dice, tocando este tema en dos lugares, a dos diferentes personas, Santiago lo dice y Pedro lo dice en sus epístolas, que Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Él resiste a los soberbios. Y eso tiene que ver el tema de la sumisión. Y vemos entonces aquí, desafortunadamente, la falta de un espíritu sumiso entre el pueblo de Dios, ha limitado en gran medida la capacidad de este pueblo, de nosotros, para disfrutar de las abundantes bendiciones que Él desea derramar sobre nosotros. Él quiere, su deseo, las ganas del Señor, la voluntad del Señor de derramarnos sobre su bendición es grandísima. Mas el problema no está con Él, está con nosotros. Entonces, pero no tiene que ser así. Okay, podemos recibir las bendiciones. Yo le digo a ustedes, ¿en qué área quisiera usted recibir la bendición? Muchos pensarían en su bolsillo, su cuenta de banco. Otros pensarían en su salud. Estas cosas para mí son ok, pero lo más importante para mí, mi familia. Yo quiero la bendición de Dios sobre mi familia. Yo siempre he dicho, antes de que tuve mis hijos, cuando era joven y bello, ahora ninguno de los dos, ni joven ni bello, pero cuando era joven y bello, cuando tenía 18 años, 19 años, yo siempre decía, Señor, yo no quiero ir al cielo y que mis hijos vayan al infierno. Yo no quiero ser una luz para todos y mi propio hogar en la oscuridad. Yo siempre he orado que mis hijos siguieran al Señor. Perfectos no son, nunca han sido y no serán. Pero yo doy gracias que todos sirven al Señor. Han servido y sirven y yo confío que servirán aún. Ahora es por mis nietos. Y nosotros podemos lavar las manos y decir, yo hice lo que pude. Bueno, pero así que hay que seguir orando, pero tal vez no hiciste lo que pudiste. Y tal vez por eso sus hijos no siguen al Señor. Y es muy fácil decir, es voluntad de mis hijos, yo hice lo que pude. A veces después de estas dos semanas, por supuesto no voy a estar en 8 días, va a haber un hermano que va a predicar en mi lugar, un buen hermano, el hermano William Hernández de la convención, y yo voy a predicar en 2 semanas, la parte número 2. Pero quiero que entiendan, es muy importante esto, hermanos. Uno recoge lo que siembra. Y lo peor que podemos hacer es justificarnos y decir, no es mi culpa. Cuando la respuesta está delante de tu cara, es tan obvio, porque la palabra es como un espejo y no queremos verlo. Entonces yo voy a enfocar más en las parejas jóvenes, que no cometen los mismos errores que muchas parejas más grandes han hecho. Yo quiero decirles desde un momento, la sumisión es muy importante. Es muy importante. ¿Quién nos dio mejor ejemplo de la sumisión? Fue Cristo Jesús. Más importante que su comida. Él dijo a los discípulos en capítulo 4 de Juan, yo tengo comida que ustedes no saben. Mi comida es cumplir la voluntad del que me envió y acabarla. Eso era la comida del Señor. Estaba sumisa a su Padre siempre. Siendo Dios, Él no era menos Dios que el Padre, no menos en valor que el Padre, pero estaba sometido al Padre. Es muy importante entender eso, porque vamos a hablar del versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo tengo problemas cuando escucho otros pastores predicar este pasaje y voltean las cosas por contentar a sus esposas o a las hermanas de la iglesia o la sociedad en general. Y dicen que aquí quiere decir que los hombres, las mujeres se someten a sus maridos, pero también los maridos se someten a sus esposas. Hermanos, dispénsame, pero eso no es lo que enseña aquí. Si así fuera, tendríamos que ser entonces constantes. Si las mujeres tienen que, los hombres se someten a sus esposas, sigue leyendo, los hijos, los padres deben someterse a sus hijos y los amos someterse a sus esclavos. Es absurdo, no es lo que está enseñando. Estamos forzando que la Biblia diga lo que queremos que diga. Pero no es bíblico eso. ¿Ok? Eso quiero ya aclararlo de un principio. ¿Ok? No quiere decir que el hombre nunca se somete a su esposa. Si ella tiene razón, hazle caso. Porque el hombre no siempre tiene la razón. A veces somos muy tercos también y la mujer tiene luz en cierta área. Pero el hecho es, ustedes pueden ver, si Adán no hubiera hecho caso a su esposa, no estaríamos en la situación que estamos. Si Job hubiera hecho caso a su esposa, no tendríamos Job como un ejemplo. A la vez, David sí hizo caso a una mujer, Abigail, y por eso él siguió siendo un gran rey. So hay que ver que a veces ahí David se sometió porque ella tenía razón, Abigail. Pero donde Job no se sometió a su esposa y él salió victorioso. Adán se sometió a su esposa y la raza humana está pagando hasta hoy. So hay que entender que la mujer no siempre tiene razón, tampoco siempre tiene la culpa. Tiene nada que ver con ahora eso. Hablando ahora de la autoridad establecida por Dios en el hogar y también en la sociedad y en la iglesia, en todas partes. Lo vemos primero, la sumisión es la clave. La clave de todo éxito en la vida y en la sociedad, hermanos. ¿Saben? Primero, la sumisión en la familia. Vemos aquí en versículo 21, porque él comienza a hablar de la familia. Después, cito del versículo 21, él habla de las casadas. Y después, en el capítulo 6, él habla a los hijos. Y después, usted mira el versículo 5, a los siervos, los esclavos. Y siempre comienza en cada sección con la persona bajo la autoridad de otra. La mujer está casada bajo la autoridad de su propio marido, los hijos están bajo la autoridad de sus padres y los esclavos están bajo la autoridad de sus amos. Y es dirigida siempre a los que están bajo la autoridad para que se someten. ¿Entiende? Y entonces la sumisión a la familia es muy importante en el hogar. Y vamos a hablar de eso en un momento. También la sumisión en la sociedad. Quiero que ustedes miren conmigo, primero en Romanos 13. Romanos capítulo 13. Y dice aquí la palabra de Dios. Y vemos aquí en capítulo 13. Sométese toda persona, es decir, creyente, no creyente. Sométese toda persona a las autoridades superiores. Es decir, hay presidentes, gobernadores, mayors o alcaldes, ¿verdad? Entonces, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Cualquier autoridad sobre ti, sea en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, toda autoridad viene de Dios y Dios está fijando cómo tú reaccionas con la autoridad que Él ha puesto sobre ti. Entonces, aquí dice, versículo 2, muy claro, Pablo dice aquí, amén, como dice, pan, pan, vino, vino, Él dice, de modo que quien se opone a la autoridad, cualquier autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A mí vemos, entonces aquí vemos, habla magistrados que son jueces, habla de otras cosas. Ahora, ¿y qué pasa cuando el gobierno es malo? ¿Usted cree que Nerón y todos esos emperadores eran como palomitas? Cuando Pablo escribió eso, escribió a los romanos que vivían a la sombra de estos emperadores, sabían muy bien lo que pasaba, y dijo, como quiera, sométanse a toda autoridad. ¿Sabe dónde comenzó la autoridad, hermanos? Leen. Ahí después que Noé, el arca, ya bajo el agua, el arca aterrizó, podemos decir, allá en el monte. Y después el Señor le dijo, estableció el gobierno. Y ahí, ¿sabe cómo estableció el gobierno? Con la pena de muerte. Sí, hermano, pena de muerte, que es bíblico, yo estoy de acuerdo 100%. ¿Okay? La Biblia dice, dijo a Dios a Noé, estableciendo el gobierno. Él dijo, ¿sabe qué? El que derrama sangre de hombre, por hombre también se derramada su sangre. Es muy bíblico. Y yo dice, pero la Biblia dice, no matarás, no matarás, que no, cometer homicidio. Pero la ejecución legal de una persona que mató es bíblico. ¿Quién usted cree? Lea la Biblia, empezó la pena de muerte. Fue el Señor, diciendo en su ley para apedrear ciertas personas. Por supuesto, un hijo hasta que era rebelde y no hacía caso a su padre, también sería apedreado. Hay mucha pena de muerte en la Biblia. Pero hoy los gobiernos no quieren creer en eso porque como siempre creen sabe mejor que Dios. ¿Okay? Quieren cambiar las familias, hombres con hombres, gays con gays, lesbianas con lesbianas, quieren cambiar todo. Ahora quieren cambiar las iglesias, que está bueno que los pastores gays sean pastores y todas esas cosas. Y la pena de muerte que es bíblico, eso ayuda a parar la muerte. Pero ¿qué pasa? Ahora no hay pena de muerte. En lugares tú puedes matar a alguien como en Nueva York y tú vuelves a salir otro día a matar a otra persona. Así está quedando, hermanos. Entonces, vemos que cuando la ley no se aplica, el gobierno, entonces entra la anarquía. Dios estableció el gobierno. Es mejor un gobierno corrupto que no tener gobierno. Y Dios sabía, cuando Él estableció el gobierno ahí con Noé, y no me acuerdo cuál capítulo, 7 o 9 de Génesis, pero el hecho es, Él sabía que eran hombres imperfectos, pecadores, pero es mejor un gobierno de pecadores que no tener nada de gobierno y pura anarquía. Entonces, vemos aquí también, hermanos, la sumisión a la sociedad. Y usted mira primera de Pedro, primera epístola de Pedro. Y mira lo que dice aquí en capítulo 2, en versículo 13. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, sí, por el Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, eso es como es estados y provincias, como por él enviados, por el Señor, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces él sigue, ¿verdad? Y después vemos aquí versículos 17. Honrad a todos. Honrar quiere decir darle su respeto, su lugar. Amad a los hermanos. Hay que honrar a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Volvió a decir eso. Honrad al rey. So, vemos aquí, el rey era horrible. Pero como quiera, hay que honrarle. Hay que darle su lugar. Es como ahora. Tenemos un presidente que yo no voté por él. Me da tristeza que él es mi presidente, pero si yo estuviera en su presencia, le mostraría todo respeto que merece la posición que él trae. ¿Okay? Así es. Entonces, vemos aquí institución humana también, la iglesia. Hay líderes en la iglesia, hay que respetar a los líderes. ¿Okay? Entonces, vemos aquí a la sumisión en la sociedad. Y después la sumisión en la fe. ¿Sabe, hermanos? Vamos primero a Santiago, que está más cerca de Pedro. Miren lo que dice en Santiago 4, en versículos 6 al 8. Santiago 4, está un libro antes de Pedro, ahí está. En capítulo 4, versículo 6 dice, pero él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Y después siento que habla de la gracia y de la soberbia, habla de sumisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué el diablo se mete tanto con nosotros? Supuestamente debe de huir de nosotros. Porque muchas veces, en vez de resistir al diablo, damos lugar al diablo. Y la manera de dar lugar al diablo, uno es por la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es cuando no estamos dispuestos a someternos. Lo vemos entonces aquí, la sumisión en la familia, la sumisión en la sociedad, la sumisión en la fe. Todo comienza con sumisión a Dios. Pero mira esto que pasó en Mateo capítulo 8. Mira bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque si podemos nosotros de veras descifrarlas, de veras, a escudriñar las palabras, vamos a poder entender mucho acerca de la sumisión y la autoridad. En capítulo 8 había un centurión, un hombre muy poderoso, tenía 100 soldados debajo de él, y él tenía un criado que estaba muriendo. Ahora este hombre fue al Señor. Usted mira aquí capítulo 8 y vamos a versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, ahora tome en cuenta, es un centurión rogando, no dando órdenes. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira lo que dice, porque también yo, él se dio cuenta que Jesús tenía autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, así como Cristo estaba bajo la autoridad del Padre. La autoridad de él vino del Padre. La autoridad de este hombre vino de César, de Roma. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora mire, de todas las palabras que él ha oído, usted lee los Nuevos Testamentos. Es raro que el Señor se quede en otro lugar, no quedó maravillado. Dice, al oírlo, escuchó las palabras de ese centurión. Jesús se maravilló. El Hijo de Dios, maravillado. Y dijo a los que le seguían, ¿qué le seguían? Sus discípulos, eran judíos. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En otras palabras, este centurión tenía fe y su fe lo obligó a someterse a alguien más alto que él. Humanamente hablando, él era más alto que Jesús, que este hijo pobre de un carpintero, yo soy un centurión. Pero no, él rogó al Señor, se humilló, se sometió al Señor. Y el Señor quedó maravillado y no habló de su sumisión, pero habló de su fe. Miren lo que dice. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado, no dice tanta sumisión, pero tanta fe. En otras palabras, si tú no eres una persona sometida a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, no estás demostrando fe. Y eso es lo que es la enseñanza aquí. Y por eso yo digo que la sumisión es la clave de todo éxito en la vida. En la vida, pues, en general, y en la sociedad, y en la iglesia, y en la familia. Vemos entonces aquí la sumisión, la importancia de ser sumisos. Y vemos entonces ahora que la sumisión, ahora en versículo del 22 al 30, primero dice, someteos unos a otros, cada uno conozca su lugar y sométase a la autoridad que Dios te ha dado. De eso se trata 21. Ahora 22 al 30, él está hablando aquí a la familia. Más que todo, el esposo y la esposa. Son la sumisión en el matrimonio. Y en los versículos 22 al 24, hablando a las casadas. Y aquí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No a cualquier hombre, a su propio marido. Como al Señor. Otra vez, como al Señor. Vemos aquí primero, entonces, que... ¿Por qué dice eso? ¿Por qué comenzó con las casadas? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, él está usando ahora ese retrato de la iglesia y Cristo. La iglesia está sometida a Cristo, las esposas están sometidas a sus esposos. Y los esposos dicen, gloria a Dios, pues este pastor como predique, los maridos dicen eso. Pero todavía espera más cuando les toca su turno, ¿ok? Todavía no ha acabado. No, quiero que entiende. Pero yo tengo que ser franco con ustedes, ¿ok? Muy importante eso. Yo no puedo predicar a luz de la cultura y de lo que enseña de Hollywood o lo que enseña en Washington con sus leyes o aún en Austin, en Texas. No. Porque lo que los hombres dicen que es legal y correcto muchas veces va en contra de las escrituras. Entonces es muy importante entender eso. Entonces, ahora vamos aquí entonces también a las casadas. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Han oído, hermanos? Los hombres deben ser como salvador de sus esposas. Así como Cristo es salvador de la iglesia. Pero muchos hombres no cumplen con eso. Por eso también batallan con sus esposas. Pero vemos aquí que Dios habla a las mujeres. Pero usted fija bien. dedica más tiempo hablando a los hombres. ¿Por qué será? Y es muy importante entender eso porque las casadas, una mujer casada, debe estar sometida a su esposo. Ahora, ¿qué dice? ¿Y qué pasa si mi esposo es un bruto? ¿O mi esposo es una persona horrible y es malo? Sométase. Dice, ¿cómo? Pues, hermanos, está en la Biblia eso. Si usted mira conmigo en Primera de Pedro, ¿ok? En Primera de Pedro, la palabra de Dios es muy clara en capítulo 3, ¿ok? En Primera de Pedro, capítulo 3. Y ahí dice, asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, hablan inconversos, y romanos o judíos en aquel entonces, no había nada de eso, de la policía, del abuso y eso el otro, era horrible para una mujer. Dice, asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, si ves, son inconversos, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, usted recuerda, mira conmigo ahora Tito en capítulo 2. Hemos estudiado eso un poco en la clase. Pero usted mira Tito capítulo 2, que es lo que dice en capítulo 2 de Tito, que las mujeres, las ancianas, 2:3, capítulo 2, versículo 3, asimismo sean reverentes en su porte. Es decir, reverentes, primero empezando con sus esposos. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres y jóvenes, más bien, mujeres jóvenes, a amar sus maridos y sus hijos. Después usted ve aquí, versículo 5, a ser prudentes, ¿ok? Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer no está sujeta a su marido, trae deshonra al Señor y a su palabra. Es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Y lo que está diciendo aquí es que las mujeres con más años en la fe, deben enseñar a las más jóvenes que no es malo ser ama de casa, que la mujer no tiene que tener un negocio y levantar dinero. Su lugar es primeramente atender a su casa. Pero hoy en día, es el ser dinero. Y sabe, el diablo tiene las mujeres con el coco lavado, muchas que cree que son esclavas si están trabajando en casa. Yo tengo que limpiar y lavar y cocinar y cuidar a los niños. Pero ¿cuántas mujeres quisieran tener ese privilegio y no pueden? Entonces, lo que quiero decir es, bíblicamente, no es que es pecado para una mujer trabajar, pero ella debe ser primero cuidadosa de su familia, como la mujer virtuosa en Proverbios 31:10 hasta el fin del capítulo. Yo sé que eso no suena normal y moderno, soy muy anticuado, dispénsame, pero la Biblia es muy antigua y a la vez es muy relevante para hoy. Yo te enseño lo que dice la Biblia. ¿Okay? Lo vemos entonces eso. Ahora, yo nada más hablo un poco de sumisión ahora, pero ahora quiero hablar de la sumisión en el matrimonio. Eso nada más la sumisión. Primero, vemos aquí también, los maridos deben estar sumisos a Cristo. O sea, es muy fácil, mujeres, sométanse a su marido. ¿Y qué del marido? Dice, aquí no dice eso, exactamente, no dice eso, pero implica e insinúa muy bien, nos enseña esto. Por ejemplo, usted mira capítulo 5 de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí? Maridos, tienen que someterse a Cristo, porque si usted no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, usted no está siguiendo a Cristo y usted no está sumiso, sometido a Cristo. Porque para yo seguir a alguien, tengo que estar sometido a esa persona. Entonces, si yo de veras, en general, los esposos, voy a decir una cosa, hermano, va a ser muy duro. Yo tengo unos años viviendo y he aprendido unas cosas en mis años, ¿ok? Y muchos años aconsejando y visitando y conociendo un poco el instinto humano. En general, los esposos no aman a sus esposas como deberían amarlas. Tiene romance y todo, puro amor, por un año o dos después se acabó y vuelve a la rutina, que saca la basura y la esposa anda nag, 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 bla, 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 ya estoy cansado de mi mujer y ya no aman a sus esposas. Hermanos, si somos sinceros, hay muchos esposos, aún aquí, que no aman a sus esposas, la toleran. Una diferencia. ¿Okay? Si dicen, no, ¿cómo tú sabes? Porque la Biblia dice a los maridos que aman a sus mujeres. Si fuera tan espontáneo y tan automático, la Biblia no diría. Si mi Biblia no me dice a mí, ponte a comer todos los días. Porque nadie va a dejar de comer. Digo, lo que dejamos de hacer, la Biblia nos enseña a hacer. ¿Por qué? Porque el amor no viene naturalmente para el hombre, para con su mujer. ¿Okay? Usted dice que sí, pero yo amo a mi esposa. De veras, pregunta a tu esposa qué tanto tú la amas. No lo que tú me dices. Si yo pudiera estar solo con tu esposa en mi oficina y preguntar a cada una aquí, ¿de veras tú crees que tu esposo te ama? Usted quedaría sorprendido de las respuestas. ¿Okay? Porque muchas me han dicho sin yo tener que preguntarles. So, no, pues mi esposo no es una de lo que tú crees. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Pues yo no estoy jugando, hermano, en serio. Se acaban con los años la novedad. Dura un año o dos de romance y después, porque miramos películas de Hollywood, creo que todos se quieren tanto. Es un show, hermanos. Esos mismos que se quieren se divorcian después. En la película se quieren mucho, en la vida real después se divorcian. Entonces, es así. Las mujeres batallan respetar y someter a sus maridos. Es una batalla. Y los maridos batallan en amar a sus esposas. Y creen que tienen más una sierva que una esposa. Y creen que ellas viven no para contentarlos. Que ellos deben de ser el centro de sus vidas. No, hermano. Déjame decir una cosa. El centro de la vida de tu esposa debe ser Cristo, no tú. ¿Ok? So, es muy importante entender eso. Entonces, y un esposo que no ama a su esposa, definitivamente no está sometido a Cristo. Dice, no habla de sentimientos, hablando de obras, hablando de la manera que como tú hablas con tu esposa. Hay hombres que son muy ásperos con sus esposas. Hay hombres que esperan que sus esposas le atienden como que fueran una sierva. Eso no es amor, eso es conveniencia. Pero cuidado. Y hay esposas que no, le falta respeto a sus maridos y no hacen caso a sus esposos. Y más en la crianza de los hijos. ¿Cuántas? Ustedes no tienen idea cuántos hombres con lágrimas me van a la oficina de que sus esposas no lo permiten, no lo dejan llevar adelante sus familias como deben. ¿Y por qué tenemos tantos hijos chiflados? Porque no hay orden en el hogar. ¿Okay? Eso es lo que pasa. A veces, ¿sabe qué sucede muchas veces aquí en la iglesia? Yo creo otras también. Hombres que no han sido buenos padres. Y la mujer tuvo que hacerlo a su manera porque andaba la tomada, andaba en eso el otro. Y de repente reciben a Cristo, ahora quiere mejorar, pero el daño fue hecho. La mujer siempre era la que llevaba la batuta en la casa con los hijos, hace lo que ella quiere. Y ahora él ve que lo que ella hace está mal, él lee la Biblia, él quiere seguir al Señor y ella no lo deja. Eso pasa mucho. ¿Okay? Y eso es falta de sumisión y el Señor no puede bendecir hogares así. Por eso los hijos salen mal. Andan en el mundo, a veces en drogas, dejan embarazadas muchachas, o sea, una hija se queda embarazada y muchas cosas suceden. ¿Por qué? Porque no siguen el orden bíblico. Yo noto que no hay muchos amenes aquí. Yo entiendo, ¿ok? Yo entiendo, ¿ok? Está bien, pero quiero que entiendan. Yo no estoy aquí por ganar un concurso de popularidad con ustedes. Yo estoy aquí para predicar la Biblia. Y tenemos que seguir el plan de Dios. Subemos entonces aquí, primero, ¿cuál es el lugar del esposo? ¿Por qué es que la mujer no se somete a él? Tal vez porque no la ama como él debe de amarla. Lo vemos aquí primero. El esposo demuestra su amor y sumisión a Cristo en la manera en que él ama a su esposa. Por ejemplo, en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Hay hombres, hermanos, yo conozco, yo he visto en mis 40 años de ministerio, Hombres que no dan nada a sus mujeres. Nada más dan lo mínimo para que hagan su compra. No dan nada. No que, creen que el dinero es mío, es mío. No, no es tuyo. Es del Señor primero. Y lo que es tuyo debe ser de tu esposa. Nunca, en mi esposa y yo, nunca tenemos eso que es mío. Bueno, así, mi cepillo de los dientes es mío, no es de ella, ¿ok? Y el de ella es de ella. Eso yo no comparto. Hay cosas que no se comparten, ¿verdad? Pero el dinero es mío, es de ella. El carro es mío, es de ella. La casa es mía, es de ella. Nada de eso es mío. Porque yo sé que ella es mi ayuda idónea. Y sin ella, no tendría lo que tengo ahora. Y aun si tuviera sin ella, como quiera, Dios me la dio a mí. Entonces yo tengo que cuidarla. Y la verdad es, Cristo dio su vida por su iglesia. ¿Cómo no podemos ni soltar unos dólares miserables a nuestras esposas? Tú apuestas a pensar en eso. Y piensa también otra cosa. Cuando uno quiere hacer lo que uno quiere y no toma en cuenta a su esposa. Hay hombres así. Les gusta salir a comer y eso. Nunca llevan a sus esposas a comer. Eso no es amar. Eso no es mal. Tú puedes decir que tú amas, pero tus hechos muestran que tú no amas a tu esposa. Entonces, también, y aquí dice, como Cristo también amó a su iglesia y entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo te vas a entregar a sí mismo por tu esposa si ni siquiera entrega tus bienes para tu esposa? Y después vemos también un amor purificador basado en la palabra. Un amor purificador basado en la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira el versículo 26. Lo que dice. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Por la palabra de Dios. Bueno, el hombre debe de siempre buscar la purificación de su esposa por medio de la palabra. En otras palabras, el hombre debe de ser el líder espiritual en su casa y conocer su Biblia y instruir su esposa y sus hijos y llevar hacia adelante su familia basado en la palabra para que su esposa sea más purificada cada día, así como Cristo purifica su iglesia. Entonces, lo que pasa es, muchos hombres hacen la vida más imposible por sus esposas en vez de ayudarlas, son tropiezos. ¿Hay cuántos esposos? No levantan sus manos, por favor, ni las hermanas. Pero ¿cuántos esposos son santitos en la iglesia y son diablos en la casa? Habla del Señor tan bonito en la iglesia y en la casa, ¿cómo son? Y después dice, es que mi mujer no quiere seguirme, no quiere entregarse a Cristo. Pues mire el ejemplo que le está dando. Eso pasa muchas veces, muchísimas veces. Y me da tristeza. Pero también hay hermanas igual, ¿verdad? Que dan mal testimonio en sus hogares. Yo te digo una vez, vuelvo a decirles, yo conocí a un pastor que tenía una hermana en su iglesia, que su esposo era un alcohólico y tomaba y era malo. Este es mío, este es tuyo. Y el gabinete estaba separado. Ese es mis cosas, ese es tuyo. Él no la quería por nada. Y después yo la visité porque su mamá asistía con nosotros. Yo, entonces, el pastor me dijo, mire, Jorge, le voy a decir la verdad. Si yo hubiera sido esposo de ella, y es miembro de mi iglesia, si yo hubiera sido su esposo, yo también sería un alcohólico. El pastor me dijo eso. Pero ven a la iglesia, la pobre sufrida. Tú no sabes cómo hace la vida difícil para su esposo en la casa. Debe, hermanos, en la iglesia somos una cosa, debemos hacer lo mismo en la casa. Veamos entonces también que es un amor purificador. Mira 1 de Corintios 14. 1 de Corintios capítulo 14. Mira lo que dice. Porque las mujeres estaban haciendo un show, hablando y descando, y haciendo preguntas, interrumpiendo. A mí no me gusta cuando estoy enseñando o estoy predicando, está hablando en el otro. Eso está mal. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo a las mujeres en versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estaban interrumpiendo. Gordo, ¿qué quiere decir eso? Y el pastor está predicando, lo está interrumpiendo. El problema aquí es que muchas de las hermanas conocen más la Biblia que sus esposos. So, no pueden preguntar a sus esposos. ¡Qué vergüenza! Porque usted, mi hermano, es la cabeza de su mujer. Usted es el pastor de... de su casa. Usted es el sacerdote de su casa. Es su deber de orar, interceder por su esposa y sus hijos. Es tu deber de enseñarles la palabra de Dios y no ser un, después de la palabra, un alfabeto bíblico que no sabe nada. ¿Ok? Y es lo que dice la Biblia. Tú eres hijo de Dios, haz caso a la Biblia. Pero es por eso no hay bendición en los hogares, porque la cabeza está enferma. Hablando no de Cristo, pero del hombre. So, vemos entonces aquí, también es un amor pastoral, lo que dije. Miramos, regresamos en Efesios 5. ¿Y qué dice? En versículo 28-29. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Por ejemplo, un hombre se cuida. Le gusta comer, toma cuando tiene sed, se lava, se limpia. Muchos van al gym, ¿verdad? Al gimnasio para tener buena forma y todo eso. Pero dice aquí 29, mire bien. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué es la función principal de un pastor? Sostener a sus ovejas y cuidarlas. Tu esposa es tu oveja. ¿Ok? Muy importante entender eso. Hermana, tu esposo no es tu oveja, pero tú sí eres la oveja de tu esposo. ¿Qué tipo de pastor trae? Aquí está usando Cristo como un ejemplo. Él nos sostiene, Él nos cuida. Él es nuestro pastor. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y Él nos guía, ¿verdad? Por buen camino y a la senda de justicia. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo como pastores de nuestros hogares? Es muy importante entender eso, porque eso es lo que está diciendo los maridos. Eso es amar a sus mujeres. Un amor sacrificial, un amor purificador y un amor pastoral. Como Cristo nos purifica, como Cristo nos cuida, como Cristo sacrificó por nosotros. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo? Pero, ¿qué tipo de ejemplo somos? Entonces, ahí está la sumisión. En el matrimonio, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Ahí está entre versículo 30-33 y otro versículo que le voy a dar. Primero, y a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero lo siento. La Biblia dice que el matrimonio es para que el hombre no esté solo. Escúchame bien, no dice para que la mujer no esté sola. Es muy importante entender que el hombre no fue hecho por causa de la mujer, fue la mujer que fue hecha por causa del hombre. Y la Biblia misma habla de eso. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 11. Tenemos que seguir la Biblia en esto, hermanos, y no la cultura. En capítulo 11, dice aquí en versículo 3, pero quiero que sepáis, está hablando a los corintios, no a los efesios, ¿verdad? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Muy importante porque se ve como el orden aquí. Dios Padre, después Cristo, y el hombre, después la mujer, y por último los hijos. Después usted mira aquí entonces, versículo 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Adán no salió de Eva, Eva salió de Adán. El hombre fue hecho primero, fue el que nombró a todos los animales sin tener Eva a su lado. Se dio cuenta después que estaba solo, cuando el oso traía la osa, el pájaro la pájara, el mono la mona, hey, yo estoy aquí solo. So, él nombró solo, Dios le dio a Adán el mandamiento de no tocar el árbol y de nombrar a los animales. So, pasó un buen rato. Y él no cayó. Y puede haber comido del árbol. Yo no sé cuánto tiempo tardó para nombrar a los animales. So, de veras, no sabemos cuánto tiempo fue hasta que él hizo a Eva. Después, versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. So, ¿cuál es su señal? Y habla aquí de que ella, su autoridad es el hombre, y una mujer que usurpa la autoridad del hombre está dando mal testimonio, nada más a los otros cristianos, pero a los ángeles también que están mirando. En versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. So, vemos que es algo profundo aquí. Y cuando una mujer quiere ser la cabeza de su hogar, está torciendo, pervirtiendo el plan bíblico para la familia. Okay. Y entonces, vemos aquí entonces que para que el hombre no esté solo, la Escritura enseña eso. Okay. Entonces, hermanas, es que es muy importante entender, usted es un regalo de Dios para su marido. Aunque a veces no le trata como un regalo, da con desprecio y menosprecio. Pero Dios es de Jehová, la mujer bendita, es del Señor, la mujer prudente. Y después vemos también para la procreación. Dios dio una mujer a un hombre. Dios puede haber hecho algo con dos hombres, dos mujeres, si hubiera querido, pero Él escogió un hombre y una mujer. Y vemos entonces aquí que el matrimonio es para la familia lo que el vientre es para un bebé. ¿Qué es eso? Bueno, usted ya sabe la bendición que multiplicados y fructificados y llenar la tierra. Ahí está en Génesis. En Malaquías también habla que Dios quiere llenar la tierra de una descendencia para Él. En otras palabras, cuando una mujer está embarazada, ese embrión está en su vientre. Confiamos y esperamos que en 9 meses ese niño va a nacer y va a ser una persona viva en esa tierra y va a crecer y ser una. Todo comienza en el vientre de la mujer. Bueno, ahora tiene que ir a Malaquías 2 para entender lo que quiero enseñar aquí. El último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 2, Dios dice aquí al pueblo, en capítulo 2, porque andaban desleales, se divorciaban sus mujeres, se casaban con más jóvenes y así era. Pero bueno, y oraban venían y derramaban lágrimas al altar de Dios. Era bueno, llorones en las cosas de Dios, pero no cumplieron. En versículo 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué dicen? Quédate con tu dinero, ni traes tu ofrenda. Yo no la quiero. Nunca diciendo al pueblo. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti, ahora mira, y la mujer de tu juventud. Ya crecieron, ya hay más arrugas, ya la mujer no es tan bonita como antes, quiero otra más nueva, como un carro nuevo. Ya me cansé de ese carro, quiero otro. ¿Verdad? ¿Eso qué pasó aquí, en serio? Y mire, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando uno se casa, es un pacto que se hace delante de los hombres, delante de Dios. Ahora dice, él explica, no hizo él uno, pues él hizo Adán. Habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Nota palabras, Dios detesta el repudio, el divorcio. En tantas palabras dice, el matrimonio es por vida. Por eso unión libre y eso de estar divorciándose, casándose, no es lo que Dios quiere. Él quiere que tú te cases por vida, para que levantan familias cristocéntricas que alaban a Dios. Es lo que Él quiere. Entonces, en Efesios regresamos y vemos que es por la procreación. Entonces, el matrimonio, cuando dos personas se casan, no es una familia completa todavía, a menos que no tenga más hijos, es la familia. Pero, ¿qué es el matrimonio? Eso es el vientre donde nace la familia. Viene un niño, tal vez 2, 5, 10, depende, y después los nietos y los bisnietos, de ahí nace la familia de dos personas. Y es lo que Dios quiere. So, cada matrimonio es como un vientre, donde ahí nace la familia. Es muy importante, por eso que eso de que, vamos a vivir juntos a ver cómo sale. ¿Qué es eso? Eso es del mundo. No. Tú ores y tú busques el rostro del Señor y tú te casas con la persona que Dios ha puesto en tu camino. Ahora muchos dicen, hermano, ya estoy divorciado y casé de nuevo, ¿qué hago? Pues quédate como estás ahora. La Biblia dice, en la situación que estás, quédate, ¿verdad? Pero ya como cristiano, debes de cuidarte y no divorciarte. Si usted divorció 10 veces como inconverso, ahora tú eres creyente. Trata a tu esposa como Cristo trata a la iglesia. No le haces ser su segundo, tercero o décima. Es la esposa que tú tienes ahora. Si has regado su vida todo ese tiempo, ahora comienza a hacerlo bien. Eso es todo. Y después vemos también que es para presentar la relación, el tercer propósito, porque entre la relación entre Cristo y su iglesia. Y aquí es donde entra Efesios 5, 30 al 32. Hablando aquí de que, porque somos miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer. No dice a su mujer y a su mamá, no, a su mujer. No hay lugar para las suegras aquí, ¿ok? Y no hay lugar ni para mamá tampoco. Tú ya dejas tu madre, deja tu padre y levanta tu familia. Ahora tú eres un vientre nuevo para levantar otra familia. Deja que se meten gente dando sus opiniones. ¿Sabe qué? Digo la verdad, cuando mis hijos se casaron, algo que decidimos, no vamos a meter en sus vidas, a menos que buscan consejo, es diferente. Pero ya se casaron, ya cumplimos, ellos tienen que aprender con sus errores, ¿verdad? Porque todos tenemos errores. Pero muchas veces, hermanos, uno se casa con alguien y está casado con la familia también y no deja en paz. Se meten los hermanos, se meten hasta la abuela, se meten toda la gente y causa problemas en los matrimonios. Deja a tu padre y tu madre y únete a tu mujer, dice la Biblia. No a tu mujer y a la suegra y a los suegros y quién sabe cuánto más. No. So, es muy importante entender eso. Yo sé que eso suena duro, pero es bíblico. Entonces, es muy importante eso. Y vemos aquí también, hermanos, ¿ok? Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La unión física, sexual, conyugal de un hombre y una mujer es algo que nos enseña de nuestra unión con Cristo. Es un misterio, es algo difícil de entender, pero la Biblia dice, el matrimonio es mucho más importante de lo que tú crees. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando eso. Pero cuando a veces se separan, se divorcian, porque no hay a veces sumisión, o el hombre no se somete a Cristo, o la mujer no se somete al hombre, es puro problemas. So, vamos a la conclusión, porque el tiempo se está acabando. Primero, Dios ha ordenado que sus bendiciones fluyen a sus criaturas a través de su autoridad designada. ¿Qué quiere decir eso? Mire, Dios ha establecido un orden bíblico. Es un embudo. ¿Y sabe cómo los embudos son, verdad? Si tú quieres bendecir, llenar una botella, o tal vez llenar tu carro de aceite, ya no sé qué, o de gasolina, el embudo ayuda para que no se desperdicie lo que tú quieres. Eso es lo bíblico. Cuando Cristo es la cabeza, cuando el hombre está sometido a Cristo, cuando la mujer está sometida a su esposo, cuando los hijos ven todo eso, ellos se someten a sus padres y a su mamá. Dios bendice y derrama bendición sobre el hogar. Pero ¿qué pasa cuando el embudo está así, el funnel en inglés? Bueno, se va a derramar agua, va a entrar un poquito, pero nada como si está invertido, ¿verdad? So, esta es la familia de hoy, aún en Cristo. Muchas familias son así, disfuncionales, porque la mujer es la que está arriba, o a veces ni la mujer, son los hijos que gobiernan, y lo que pasa es no hay disciplina, no hay orden, hay puro desorden. Y eso es lo que representa a las familias, y desafortunadamente, muchas de esta iglesia son así. ¿Okay? Entonces, eso es lo que da paz. Y sin discusión alguna, dice la Biblia en Hebreos 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, no de autoridad. Cristo es el mayor, después sigue el hombre, después sigue la mujer, después sigue los hijos. Y aquí dice bíblicamente en Hebreos capítulo 7, y sin discusión alguna, dice la Biblia, eso ni se puede discutir. El menor es bendecido por el mayor. Usando a Abraham como un ejemplo, que dio su diezmo a Melquisedec, porque Melquisedec era más grande en autoridad que Abraham. Entonces, hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. Y Dios quiere tanto bendecir a las iglesias y a las familias y nuestra nación. Pero cuando la gente no hace caso a las autoridades, sea en la nación, en la sociedad, en la casa, en la iglesia, puro desorden, puro trastorno. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Y vemos entonces ahora también que donde no hay sumisión bíblica, habrá desorden. ¿Por qué tanto desorden en los hogares? Yo les voy a garantizar una cosa, y me duele decirlos. Algunos de sus hijos van a ir para el mundo. Yo les garantizo eso. Algunos de sus hijos irán al mundo. Dicen, ah, pues ven a la iglesia. No, porque hay desorden en sus hogares. Algunos de sus hijas van a tener, quién sabe cuántos hijos con quién sabe cuántos hombres. Algunos de sus hijos van a meter en situación difícil, dejar embarazadas muchachas. ¿Por qué? Hay desorden en sus hogares. Ay, pastor, ¿por qué habla así? Porque es la verdad, hermanos. ¿Qué quiere llamar una sonrisota viendo destrucción en sus hogares? Y mire, déjame decirles una cosa. Los jóvenes de hoy son adultos de mañana. Y cuidado y no andas criando monstruos para el día de mañana. Porque eso es lo que pasa. Entonces vemos, hay desorden. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Y donde domina el desorden, no hay paz. No hay paz. Lee lo que dice la Biblia en Isaías del impío. Siempre levantando cieno y lodo. Y no hay paz para el impío, dice el Señor. Y no hay paz ni para los cristianos. ¿Usted cree que Lot, que era un creyente, tuvo paz viviendo en Sodoma? Terminando en una cueva con sus dos hijas, teniendo relaciones con ellas, perdió su esposa. ¿Usted cree que él tuvo paz? No, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que entender. Tenemos que seguir la Biblia en esto. Tenemos que ser bíblicos. Dicen, pero es tan difícil porque andamos bombardeado y rodeado de diferente. La cultura es muy diferente. A mí me vale la cultura, me vale más lo que dice Dios, hermanos. ¿Ok? No me importa cultura americana, cultura mexicana, cultura europea. ¿Qué dice la Biblia? Después también, donde domina el desorden, no hay paz. Y la sumisión es la clave de toda bendición, hermanos. Por eso dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No sería vida hermosa sin el diablo siempre metiéndose contigo? Ahora, él va a atacar de vez en cuando, sabemos. Pero no tenemos que vivir siempre bajo el zapato, los pies del diablo. Él tiene su pie sobre nuestro cuello. No, hermanos. Dios nos ha dado victoria. Hay que cumplir. Y una pequeña palabra a las hermanas que no tienen esposos. Ustedes van a tener que ser padre y madre en sus vidas, en la vida de sus hijos. Tal vez usted es una viuda, tal vez usted es una abandonada, divorciada, yo no sé. Tal vez usted vivió una vida no muy buena, pero ahora tienes a Cristo, tienes sus hijos, no tiene un hombre en tu vida. Cristo es tu esposo. Sigue a Cristo. Tú no necesitas un hombre, tú necesitas a Cristo. ¿Ok? Si Él quiere poner un hombre en tu vida, lo hará. Pero ahora tú vas a tener que ser padre y madre. Y francamente, las mujeres no son buenas para administrar disciplina. Son muy débiles, son muy emotivas. ¿Por qué? Es el vaso más frágil, son más emotivas. Por eso Dios dice que el hombre es el disciplinario. El hombre tiene que disciplinar. Y yo voy a dar un ejemplo que pasó. Compartí con los hermanos ayer, pero voy a decir a ustedes. Hace como unos 20, 25 años para atrás, había un hermano en la iglesia que era un líder y predicaba, enseñaba. Estábamos en una recepción de una boda. Y el niño de 7 años, 6 años, estaba portando bien mal. Estamos sentados en la misma mesa. Entonces él dice, pues dijo su nombre, voy a decir, hey, ¿y qué de niño? A su esposa. Mira, voy a decir otro nombre, no era el nombre de él. María, mira, niño. Yo estoy mirando eso. Ah, yo no puedo quedarme callado. Hermano, una cosa. Yo estaba sentado en la misma mesa. ¿Ese niño es tuyo o del lechero? No, es mío. Entonces llévalo tú y trata con él afuera. Tú eres el hombre, seas un hombre con tu hijo. ¿Y sabe qué? Lo hizo y el niño regresó calladito. ¿Sí ves? Es lo que pasa hoy en día. Muchos hombres no quieren levantar un dedo para disciplinar a sus hijos. Deja a toda la mujer, o a la vieja, a la gorda, lo que tú quieres, a la flaca. El hecho es deber del hombre. Ahora, hermana, si usted no tiene esposo, no hay padre en la vida de tu hijo, tú vas a tener que ser fuerte y pedir por gracia. No es natural para una madre querer pegar a su hijo, pero alguien tiene que hacerlo. Porque el que detiene el castigo desde temprano, dice a su hijo, su ama lo aborrece. Mas el que lo corrige desde temprano, lo ama. Y está en Proverbios 13:24. Y lo que quiero decir es, son cosas que hablan de sumisión. Pero todo, fin de cuentas, estamos sometidos a Cristo. Porque Él dijo a Pilato, no hay ninguna autoridad que tú tienes que no viene de arriba. So, si yo soy autoridad en mi hogar, yo sé que estoy bajo la autoridad de Cristo. Cada hombre aquí está bajo la autoridad de Cristo. Cada hermana aquí está bajo la autoridad de su esposo, pero también a Cristo. Si tú no estás sometida a tu esposo, tú no estás sometida a Cristo. Si yo estoy manejando y me paro un policía, viene con sus luces y trae su patrulla, trae su placa, yo manejo, es mi calle, también no tengo que obedecerle. No, yo tengo que obedecer la autoridad, ¿verdad o no? Bueno, y si yo desobedezco, aunque pudiera huir, escapar, Dios dice, mi hijo, tú escapaste de mí, no de policía. Toda autoridad viene de mí y tú desobedeciste la autoridad. ¿Me explico? Y eso tener compadres aquí, yo sé que hay muchos de ustedes, no uno o dos, dejan a sus hijos manejar sin licencia. ¿Qué ejemplo es eso? Oh, su justificación es increíble, pero ¿qué dice la Biblia? Obedecer a toda autoridad. Y enseñamos a sus hijos, pero por conveniencia está bueno que tú quebrantes esa ley, mi hijo. Pero después tú quieres enseñarles cosas más profundas, ya quedaron con este plan en su mente. Por conveniencia puedo quebrantar leyes. Pero no entendemos. El padre es responsable por lo que sucede en la vida de sus hijos. Ninguno de mis hijos manejaron sin licencia. Todos tuvieron que aprender el aprendizaje, la licencia Learner's Permit, y después yo los enseñaba, y después fueron tomando su examen. Pero la verdad es, hermanos, que están enseñando a otros hijos. Eso es cuando somos más culturales que cristianos. Pero piensa lo que estoy diciendo. Todas estas cosas tienen que ver con un hogar funcional o un hogar disfuncional. Aunque tenga la apariencia que es funcional, Dios no está contento, está retirando, su embudo está al revés y tú recibes gotas en vez de mucha bendición. Piensa lo que estoy diciendo. Quiero hacer una oración. Si quieren orar, pueden pasar. Vamos a poner de pies. Si Dios ha tocado tu corazón y tú quieres de veras una familia más cristocéntrica, puede pasar. Si tú quieres nada más estar orando por alguien que tú sientes, pues puede orar por alguien. Y ahora quiero decirles, ¿eres tú la esposa que debe de ser en tu hogar? ¿Eres tú el padre que debe de ser en tu hogar? ¿O eres tal vez más guiado por la cultura que por Cristo? Piénsalo. ¿Por qué es que no hay bendición en mi hogar? Aunque tú crees que hay, pero va a llegar un tiempo que Dios va a quitar, va a abrir, va a quitar la fachada y verá la realidad. Es tiempo ahora de buscar a Cristo. Es tiempo ahora de arreglar la situación. Y parejas jóvenes con niños chiquitos, busca el rol bíblico. Busca lo que Dios dice, lo que Él quiere para su familia. ¿Ok? Es tan importante eso. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias Padre por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido muy directa, ha sido expuesta bíblicamente, Padre. Yo sé que no es popular, yo sé que es incómodo, pero como dice el dicho, Padre, la verdad incomoda. Pero tú dices en tu palabra, Cristo oró por nosotros, Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre nuestro, queremos ser santificados. Queremos ser, Padre, más santos porque tú eres santo. Queremos ser santos en como padres, como madres, como esposas, como esposos, como hijos. Queremos, Padre nuestro, que tú tomas control de nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. Y ahora te pido, Señor, bendice a los que están aquí enfrente. Pasaron porque sintieron esa necesidad, Padre. Tal vez otros sintieron, le dieron pena, yo no sé. Pero yo te pido por los que están aquí enfrente. Dales victoria en cualquier situación en que se encuentran, Señor. Bendícelos. Y también, Padre nuestro, bendice los que están en las bancas. Para que cada uno aquí busque tu rostro, Señor. Señor, queremos ser seguidores tuyos de corazón, no de palabra nomás. Queremos hablar y andar. Queremos oír y hacer. Queremos que tú, Señor, te contentas con nosotros. Padre nuestro, gracias por todo. Yo pongo cada familia aquí representada en tus manos, Señor. Cada familia de esta iglesia en tus manos, Padre. Que podamos funcionar bíblicamente, Padre. Gracias, Señor, por todo. Oh, tú eres muy bueno con nosotros. Dejamos este día en tus manos. Los que no pudieron venir, cuídalos. Y vuelve a traerlos con bien. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.